La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí iniciamos esta semana Es así y punto. Un fin de semana especial. El domingo fue mi cumpleaños. El sábado salí a festejarlo con mi familia, con algún amigo, sabiendo que el domingo tenía un día maratónico con mucho fútbol. Y dije, el festejo lo dejo para el sábado, porque el domingo bien temprano quiero sentarme a ver Brasil-Argentina. Después iba a ver, por supuesto, el resto de los partidos, Costa Rica-México, Uruguay-Bolivia, toda la eliminatoria que pudiera, porque claro, los partidos coinciden de Conmebol, de Concacaf. Cerrar la jornada viendo River Independiente. Y qué mal que comenzó la tarde. A los 4 minutos, suspendió el partido Brasil-Argentina. Realmente un hecho bochornoso, lamentable. La imagen del fútbol sudamericano, los vivos de siempre, tratar de sacar ventaja a toda costa para no disputar un partido que en cierta manera paralizaba a gran parte del mundo del fútbol. ¿Quién no quiere ver enfrente a Brasil-Argentina? A Neymar versus Messi. Es cierto que Brasil está muy cómodo en la eliminatoria con triunfo tras triunfo. Es cierto que Argentina está bien posicionado en la segunda ubicación. Pero siempre genera una expectativa especial este partido. Por lo que es una Argentina-Brasil, por lo que es un Brasil-Argentina, por lo que pasó en la final de Copa América. Y el partido no se pudo jugar. Lamentable que haya llegado a las circunstancias que terminó llegando. Que el partido, a través de un individuo de ANVISA, esta Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de Brasil, haya metido en la cancha, en el campo de juego, y haya dicho el partido no se puede seguir jugando. Primero, ¿qué? ¿Con qué rapidez se metió en la cancha? Realmente increíble, ¿eh? ¿Cómo le fueron abriendo las puertas seguramente y cómo fue teniendo acceso hasta llegar a la cancha y suspender el partido? Porque había 4 jugadores argentinos que tenían que ser deportados de Brasil. Los 4 que venían de la Premier. Producto de venir de un país que está en la lista roja de Brasil. De un país donde Brasil obliga a una cuarentena a personas que vengan de dicho país, o sea, del Reino Unido. Acá hubo de parte de Brasil una manipulación en el tema, sin lugar a dudas. Brasil armó toda esta historia para que el partido no se jugara. Todo estaba fríamente calculado. Argentina se equivocó, y especialmente sus dirigentes, en lo que dicen llenar en la solicitud de acceso, ese papel que se llena cuando uno entra a un país, decir que no venían del Reino Unido, algo que todo el mundo sabe. Algo que todo persona sabía, que había 4 jugadores de la delegación de Argentina que venían del Reino Unido. Y fue un error. Claro, no me extraña de Argentina, sabiendo que Chiqui Tapia está a la cabeza de la Asociación del Fútbol Argentino, el expresidente de Barraca Central. Bueno, así piensa la dirigencia argentina. No pasaron desapercibido, no le dieron importancia a ese tema. Y Brasil dijo, pisaste el palito, estamos debilitados. Jugamos el partido sin 9 jugadores de la Premier que no quisieron venir, o que no los trajimos, o que no los prestaron, o que vaya a saber qué. ¿O no se la jugaron como estos futbolistas argentinos? Perfecto. Está bien. Pasó esto, el partido no se va a jugar. Te ensució la cancha. Y Brasil ensució la cancha. Todo armadito para que el partido no se jugara. ¿Que había 4 integrantes que podrían haber sido deportados de Argentina? Sí, sí. Pero también hubo 60 horas previas para que cualquier integrante de ANVISA se hubiese acercado al hotel de la delegación de Argentina y hubiese dicho, estas personas no pueden estar aquí, tienen que ser deportados, no pueden estar en territorio brasileño, tienen que pasar por una cuarentena previa. No, nada, no pasó nada. Todo se esperó al gran momento en el campo de juego. Un circo total, total. Así, lamentablemente, piensan nuestros dirigentes, porque hay una incompetencia total en Argentina y en Brasil, y en Conmebol y en FIFA. Algo que ya había comenzado mal. Esto vino mal desde el comienzo, desde FIFA y su tibia mano a la hora de decir, señores, los jugadores tienen que ser cedidos. Brasil se sintió perjudicado y dijo, no puedo perder de nuevo con Argentina. Me ganó la Copa América en mi casa, me festejó en mi casa, me ganó en el Maracaná, y ahora me va a ganar de nuevo porque viene con todo su equipo y nosotros llegamos debilitados. No, no puede ser, no puede ser. Y se armó lo que se armó. Argentina sí se equivocó, como decíamos, en el hecho de haber mentido, supuestamente, porque tampoco vi ningún documento oficial, pero supuestamente mintieron en ocultar que había 4 jugadores que venían de la Premier. Es cierto, grave error, error, perfecto, imperdonable, es verdad. Pero también es verdad que con el correr de las horas, Argentina tuvo el respaldo de Conmebol, porque existe una burbuja sanitaria que permite que las selecciones se mantengan apartadas del resto de individuos y en esa burbuja se pudiesen ser parte del evento y no tengan que pasar por las normas que tiene que pasar cualquier ciudadano que llegue a territorio brasileño. Por lo tanto, esto estaba fríamente calculado, pensado, y por eso, lamentablemente, pasó lo que pasó. Una pésima imagen a nivel mundial, porque es importante la imagen del fútbol sudamericano y que no pasen estas cosas. Era importante que Sudamérica mostrara un buen partido, un buen encuentro, una buena organización, y se jugara dos potencias a nivel mundial, el clásico, uno de los clásicos más importantes de todo el planeta. Es importante cuando Europa mira hacia Sudamérica y no Sudamérica que se la pasa mirando hacia Europa. O el resto del mundo ponga los ojos en Sudamérica. El fútbol está centralizado en Europa. Todos miramos, observamos y seguimos lo que pasa en Europa. Y en Europa pocos siguen lo que pasa en el resto del planeta. Era una buena oportunidad y realmente la desaprovecharon. Habrá que ver qué pasa en las consecuencias con tema FIFA. Habrá que ver cómo termina procediendo FIFA. Hay algunos puntos que juegan en contra de Brasil. Por ejemplo, hay una reglamentación FIFA en este regreso del fútbol en los tiempos de COVID que dice que el país anfitrión, en este caso Brasil, debe ser encargado de gestionar las excepciones para el corredor sanitario. Y de ser imposible, el encuentro debería mudarse a un país donde pueda garantizarse el normal desarrollo de un partido de fútbol. Es decir, el país que organiza tiene que decir, nosotros tenemos que recibir a la selección visitante y a todos sus integrantes. Si por, en un corredor sanitario, o sea, una burbuja, un corredor sanitario, como usted quiera llamarlo, mantenerlos aislados y recibir a la selección que nos visita. En caso que esa selección, por algún motivo, como pasa con estos futbolistas del Reino Unido, no puede jugar en su totalidad, o sea, todos los futbolistas de dicha selección en ese país, en este caso en Brasil, Brasil tiene que cambiar de sede y jugar el partido en otro lado. Eso tenía que hacer Brasil, jugar el partido en otro lado, porque Brasil tenía conocimiento que Argentina contaba con 4 futbolistas de la Premier. ¿Qué pasó con Canadá? ¿Por qué Canadá en las eliminatorias no jugó en las rondas clasificatorias en Canadá? Porque para tener acceso a Canadá hay que pasar por una cuarentena previa. Cualquier ciudadano del mundo que ingresara a Canadá tenía que someterse a una cuarentena. Por dicha razón, Canadá no podía recibir a una selección. Por lo tanto, tuvo que jugar en Estados Unidos sus partidos eliminatorios. Y lo jugó en Estados Unidos. Por lo menos todo lo que fue esa primera ronda de clasificación. Después cambió ya para este octogonal final porque cambiaron las leyes o cambió internamente en Canadá el proceder con los visitantes. Eso tenía que hacer Brasil. Brasil tenía conocimiento de que Argentina contaba con 4 futbolistas, entre comillas, ingleses. Contaba con esa información. ¿Qué hizo? No hizo nada. Preparó la trampita. Preparó todo. Preparó la fiesta. Hasta le cobró a la gente que estuvo presente en el estadio. Poca gente, 1.500 espectadores. Pagaron una entrada para ver 4 minutos de fútbol. Sí, 4 minutos de fútbol. Bochornoso acto. Bochornoso acto. Hasta de un integrante de Anvisa que ingresa a la cancha armado, tenía un arma. Claro, es un delegado, una persona que tiene autoridad y que tiene su permiso para portar arma. Pero qué peligro ingresar a la cancha en esta condición. Qué peligro. Todo armado, muy posiblemente de arriba, muy posiblemente de parte del gobierno, de Bolsonaro, del presidente, como tantas cosas que se han armado, como tantas cosas que hemos visto en el fútbol mundial y Brasil, pese a ser una de las grandes potencias, o sea, la gran potencia a nivel mundial, no es la excepción. No quiere perder nunca. Le molesta perder y continúa a llegar a las últimas consecuencias o dejar la pobre imagen que dejaron ahora, la van a dejar. Total, después esto, y bueno, se enfriará, lo resolverá la FIFA, quien se va a tomar mucho tiempo en dar a conocer su veredicto final en el tema. Serán 3 puntos para Argentina, el partido se jugará en Brasil, el partido no se jugará, habrá 3 puntos para Brasil, porque también estaba ese tema, cuando Brasil le pide a Argentina, esos jugadores no pueden actuar, lo cual hay que hacer 3 cambios para jugar el partido. ¿Cómo Argentina va a hacer 3 cambios al minuto 4 para seguir disputando un partido? Por lo tanto, Brasil va a argumentar que Argentina abandonó el campo de juego y que se fue de rectángulo. ¿Se imaginan un partido? Ingresamos con una alineación al minuto 4, muchachos, el partido se para, tienen que hacer 3 cambios, sacar los 3 jugadores que vienen del Reino Unido y seguir jugando el partido. Nah, papelón, terrible. La verdad, increíble que estemos viviendo esto. Meses seguramente se va a tomar la FIFA para dictaminar qué tiene que pasar con este partido, si hay puntos para quién o si el partido tendrá que jugarse. Mucho tiempo pasará. Brasil está en una incómoda situación, porque Brasil tenía que garantizar la seguridad de Argentina y garantizar que el rival estuviese con su plantel completo, como recién veía en este reglamento de FIFA. Independientemente de que Argentina se pudo haber equivocado en el tema migratorio al llenar un formulario, sí, pero es un problema entre migración y el jugador o la persona o el individuo que llenó el papelito, que llenó esa planilla, que llenó ese formulario. Ahí termina. No es algo que está dentro del manejo de FIFA. No por eso FIFA tiene que suspender a un futbolista por dicha razón. De ninguna manera. De ninguna manera. Acá lo que va a pasar, que con el correr de los meses, Brasil va a clasificar al Mundial. Con el correr de los meses, Argentina va a clasificar al Mundial. Y ya con los 2 clasificados, va a dictaminar FIFA. Y ya los puntos simplemente van a ser para el honor, porque no va a influir en absoluto en la clasificación de alguno a Qatar 2022. Así como la política se metió, una decisión política va a determinar el futuro de este lamentable Brasil-Argentina. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
2 fechas se han jugado del octogonal final de la CONCACAF. Y bueno, algunas conclusiones que han dejado estos 8 partidos, los 4 de la fecha del jueves y los 4 del día de ayer. México quedó como líder, 6 puntos, 6 sobre 6. Lo de México no es brillante, lo de México no es espectacular. México le gana a Jamaica sin sobrarle absolutamente nada con el gol de Henry Martín sobre el final, sobre el cierre. Se complican contra una selección que se limitó a defender. Y ayer le ganó a Costa Rica, le ganó bien, independientemente que en la recta final Costa Rica apuró, se adelantó, arriesgó y tuvo opciones para haber empatado el partido, alguna pelota en el palo, pelotas cruzadas, sobre el área que le faltaba simplemente empujarla. Fue la necesidad de un equipo que está perdiendo, así fue la reacción del equipo de Costa Rica. México no está jugando bien, pero ha logrado puntos. La diferencia individual de sus futbolistas lo están llevando a hoy ubicarse como líder con 6 sobre 6. Como comienzo, es muy buen comienzo, porque ganar como local es obligatorio para cualquier selección. La obligación es sumar 3 puntos como local. Como visitante, ganarle a Costa Rica es un puntaje muy bueno, porque es una plaza dentro de todo complicada. Por lo tanto, empieza bien. ¿Qué le falta a este equipo? Trabajo, entendimiento, el peso de una selección con más jerarquía. Claro que le falta. Le falta porque le faltan jugadores. Le falta porque no está Jiménez, le falta porque no está el Chucky Lozano, le falta porque Corona no venía jugando en el Porto, le falta porque no está Héctor Moreno en el fondo. O sea, está faltando funcionamiento porque le falta jugadores, y los que fueron parte de esta selección en su momento hoy no están por diferentes razones. No todos, pero unos cuantos. y México lo está sintiendo. Armó un equipo y trabajó un equipo, el técnico Martino, con unos jugadores que hoy no están, quizás estén para octubre. Habrá que ver qué pasa de aquí a octubre, en la próxima fecha FIFA. Pero eso lo está pagando caro México, en el sentido que no anda como conjunto, independientemente de que pesó mejor que Costa Rica, muy pobre lo de Costa Rica, y hablaremos en su momento, que no empezó bien y que, a su vez, en el arranque del partido tuvo mayor cantidad de opciones. Una clara Funes Mori en aquel mano a mano, notable, muy clara, que lo están matando a Funes Mori. Señores, Funes Mori es eso. Funes Mori es eso. Es un delantero que erra goles, que no es letal en el mano a mano. No es un delantero que termina matando con la pelota en el pie. Siempre he dicho, su fuerte ha sido el cabezazo. Más que el control de la pelota, más que ganar el 1-1. ¿Va a hacer goles? Sí, va a seguir haciendo goles. Pero no es un fenómeno como 9. Y no esperen que sea un fenómeno. Acá lo preocupante que México no tiene un 9 que esté por encima de Funes Mori. Eso es lo preocupante de México. Porque Henry Martín está por encima de Funes Mori. Ese es el problema. Porque ahora entiendo que por ser naturalizado, dicen tiene que hacer diferencias y no hace diferencias. Es verdad que tiene que hacer diferencias. Pero si sacamos a Funes Mori, no hay otro que haga una diferencia, por lo menos al nivel de lo que hace Funes Mori. Y ahí está la complicación. Ahí está el problema de esta selección mexicana. Que aparte hay jugadores, por lo que cuentan, que también no le han transmitido mucho cariño a la selección. Decían que el Chucky Lozano estaba paseando por Disney en París con su familia porque no fue parte de la selección. Un Chucky Lozano que perfectamente podría haber sido convocado a la selección. Perfectamente. Él no quiso viajar. Él no quiso estar. Él había jugado 70 minutos en la victoria del Napoli y dijo, no, me quiero seguir recuperando. También quiero, no lo dijo, pero lo habrá pensado, aprovechar el fin de semana sin fútbol para ir con mi familia a Disney. Esa es la realidad. Entonces, por lo menos Funes Mori está y dice presente y quiere jugar. No se va con la familia de paseo. Hay otros que no están. No están, no quieren estar. No les importa o no son, o la selección no es prioridad para ellos. Y eso lo siente el cuerpo técnico. ¿México está cumpliendo resultados? Sí, está cumpliendo. Sumó 6, arrancó bien un octogonal con un mensaje de que va a ser parejo, que va a ser complicado, que no va a ser un trámite para nadie. Y ya saca ventaja en este arranque de la eliminatoria. Muy importante sacar esa ventaja, acomodarse arriba. Después se juega ya sin presión, sin obligación de tener que sumar sí o sí. Panamá ha sido la sorpresa. Primero le empató a Costa Rica 0-0 y le tendría que haber ganado. Fue más que Costa Rica, porque vi parte de ese partido. No vi el encuentro frente a Jamaica, pero ya el 3-0 habla por sí solo. Le pasó por encima a la selección caribeña. No es un trámite Jamaica, ¿eh? Jamaica no es una selección que como local no tenga ninguna posibilidad. Por lo tanto, lo de Panamá es muy bueno. Thomas Christensen es un técnico muy trabajador, un técnico que maneja muy bien movimientos del equipo, cómo atacar, cómo moverse, cómo generar espacios. Claro, después deciden los futbolistas. Y eso es lo que le faltó, por ejemplo, como local contra Costa Rica. Los futbolistas terminaron decidiendo el remate final y eso lo pagaron muy caro. Sin embargo, le fue muy bien contra Jamaica y suma 3 puntos claves, importantísimos. A la larga uno piensa que no le va a alcanzar a Panamá. Esa es la sensación que uno tiene desde el vamos. Pero ya en las primeras 2 fechas, ya faltan 12, nos faltan 14. Uno habló cuando faltaban 14. O faltan 12 fechas, falta muchísimo. Pero faltan 12 fechas y Panamá hoy está en zona de clasificación. Importante ahora mantenerse en ese lugar, mantenerse en ese sitio. No va a ser fácil, pero Panamá le va a dar pelea a todo el mundo. Canadá se ubicó con 2 puntos. Le empató a Estados Unidos y le empató con Honduras. Perdió puntos contra Honduras en un partido clave y le quita puntos a Estados Unidos en un partido de visitante. Es una incógnita para Canadá. No termina de ser lo fuerte que tiene que ser al no ganar como local, pero demuestra que puede ir a Estados Unidos y robarle un empate a la selección campeona de la última Copa Oro y la última Nation League, lo cual es muy importante para Canadá. Va a competir, va a dar pelea, tiene con qué. Se defendió bien contra Estados Unidos y contragolpeó. Tiene hoy un plantel para darle pelea a cualquiera, batalla a cualquiera. Va a estar ahí, va a estar prendido. Y prendido me refiero en ese tercer puesto, cuarto puesto, como uno lo veía desde el vamos. De repente no alcanza. Estados Unidos sí ha tropezado. No ha dejado buena imagen en este comienzo. No pudo ganarle a El Salvador de visitante. Que es cierto que uno puede decir ese empate para Estados Unidos no es tan malo, tomando en cuenta que visitaba El Salvador, pero tampoco puede ganarle ahora como local a Canadá. El equipo no jugó bien, generó situaciones, lo ganaba 1-0 con el gol de Aronson y luego se lo termina empatando, lo cual le costó mucho sacar la diferencia, y cuando la saca se lo empatan. Siempre hemos dicho, Estados Unidos puede tener buenos jugadores en Europa, pero hay que armar un equipo, hay que armar un conjunto, un colectivo, un entendimiento entre los futbolistas. Se tienen que conocer, tienen que lograr entre ellos un acople que hasta ahora no ha podido lograr el técnico, entre los que estaban jugando la Copa Oro, o sea, la selección MLS, más la selección europea. ¿Hay talento? Sí. ¿Hay futuro? Sí. Pero tranquilos, despacio. Por ahora no ha ganado y perdió como local 2 puntos claves contra Canadá. Esto es largo, por supuesto, recién comienza. Pero ya a Estados Unidos le urge, por lo menos, ganar un partido. Y el próximo es contra Honduras de visitante. Bravo. Honduras tiene 2 puntos. Hasta ahora lo de Honduras es bueno si analizamos que fue a Canadá y se trajo 1 punto. Que fue a El Salvador y se trajo 1 punto. Se trajo 2 de visitante. Si suma 3 como local, lo de Honduras va a ser muy bueno. Si empato afuera y gano adentro. Pero tendrá que ganar adentro. No fue espectacular lo de Honduras en ninguno de los 2 partidos. Se defendió bien, controló bien a los rivales y termina consiguiendo hasta ahora 2 empates que por lo menos lo dejan en buena posición. Contra Canadá iba ganando, después Canadá mejoró mucho, con aquel gol de López logró la diferencia, el gol de penal. Y ayer con El Salvador un partido cerrado, muy trabado, con pocas posibilidades. Está ahí, 2 puntos. No es mala la cosecha, pero como digo, a ganar en su casa. El Salvador ya es otra imagen, porque El Salvador empató 2 partidos en casa, y en casa hay que ganar, como local hay que ganar en la eliminatoria. Le empata a Estados Unidos y le empata a Honduras. Son duros rivales. Son rivales muy bravos para El Salvador, que también va a dar pelea, ¿eh? Va a dar pelea El Salvador, va a luchar El Salvador. No va a ser un trámite ir a visitarlos. Y también de visita va a sacar puntos, claro. Hasta ahora, perder puntos como local no es bueno. Por eso no es positivo para El Salvador estos 2 empates en su casa. Mínimo tendría que haber ganado 1 partido de los 2. No lo ganó. Pero bueno, deja esa sensación el equipo de Hugo Pérez, que compite, que va a luchar, que va a hacer mucha pelea en cada partido, pero tiene que dar un salto de calidad. Costa Rica ha sido una de las decepciones de este comienzo, porque el punto en Panamá se lo puede analizar como bueno cuando se juega de visitante, aunque Costa Rica tiene que estar en condiciones de ganarle a Panamá. Pero empató y fue superado futbolísticamente. Y contra México fue superado futbolísticamente. Dijo Luis Fernando Suárez, si hubiésemos partido fue de trámite parejo, pero ellos tuvieron la efectividad que no tuvimos nosotros. En situaciones puede ser, sí, pero en el rendimiento del partido con el 0-0 Costa Rica no jugó a nada. Costa Rica rifaba la pelota, pelotazo desde el fondo, pelota dividida, la perdía siempre, perdía las segundas pelotas, no tenía una idea de juego, no tenía una combinación de salida limpia. Fue malo lo de Costa Rica. Mejoró mucho en la segunda etapa con México, que fue cuidando la diferencia. Costa Rica fue apurando, fue presionando, fue arriesgando porque no le quedaba otra, porque estaba perdiendo el partido. Y de ahí generó situaciones, más por un amor propio que por una idea futbolística. Pero 1 punto sobre 6 es malo para Costa Rica. Es muy malo. Es verdad. Volvemos a decir lo mismo. Esto recién comienza. Y la peor selección de todos ha sido Jamaica. Jamaica es la selección más perjudicada en futbolistas de la Premier que no pudo recibir y en puntos. No sumó 1 solo punto. Jamaica, lo peor del caso no es haber perdido en el Azteca 2-1 contra México sobre la hora, sino haber perdido contra Panamá 3-0 como local. Panamá no es de las grandes potencias del área. Si no le puede ganar a Panamá como local, ¿a quién le va a ganar como local Jamaica? ¿Le va a ganar a Estados Unidos? ¿Le va a ganar a México como local? ¿Le va a ganar a Honduras? ¿Y no le puede ganar a Panamá? O sea, lo de Jamaica realmente ha sido paupérrimo. Por lo menos en el partido de ayer contra Canadá, contra Panamá, y con esta derrota contundente. Ya está último. Y los ánimos por el piso después de este pésimo comienzo en las eliminatorias. Recién arrancó el proceso rumbo a Qatar, pero ya hay mensajes, ya hay en el aire sensaciones del favoritismo de uno y las debilidades del otro. Habrá que ver qué pasa el miércoles con la tercera jornada, a ver quiénes se terminan conformando arriba, dejando esas sensaciones de un crecimiento, y quiénes no. Es un largo camino, pero ojo que va rápido, ¿eh? va rapidito, porque en octubre tendremos 3 jornadas más y ya habremos completado las primeras 6. Y es un panorama para por lo menos perfilarnos a ver si estamos tan equivocados en poner algunas selecciones como favoritas y otras darle muy pocas posibilidades. Es así y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Interesante jornada también se vivió en Conmebol en el día de ayer. Entre los partidos del jueves y los partidos del domingo, realmente el panorama ha quedado interesante en Sudamérica, intentando comenzar a conocer los 4 clasificados y medio. Falta mucho y la eliminatoria ha quedado, en cierta manera, partida en 3. Entre 2 selecciones arriba, unos cuantos en el medio y algunas selecciones rezagadas abajo. Es decir, Brasil y Argentina se escapan arriba, Bolivia y Venezuela van quedando abajo y después el resto, Ecuador, Uruguay, Colombia, Perú, Paraguay, Chile, luchando con muy poca diferencia de puntos entre unos y otros, por más que hay una diferencia marcada. Argentina 15, Brasil 21. Brasil 21, Argentina 15 en los primeros puestos. Brasil 21, no, ya hablé del tema Brasil-Argentina, por supuesto con un partido menos, pero ganó los 7-7, Brasil va camino al Mundial, ha tenido una jornada importante con su victoria ante Chile, por lo tanto se mantiene arriba sin inconvenientes y tampoco va a tener problema alguno en llegar a la Copa del Mundo. Argentina no está al nivel de Brasil en cuanto a esa manera de sumar puntos, pero igualmente ha tenido hasta ahora buena eliminatoria, no ha perdido, ganó en Venezuela un partido importante que tenía que ganar, porque Venezuela es una selección inferior, pero igual hay que ganar esos partidos. Algunos han ido a Venezuela y han perdido puntos, por algo Venezuela tiene 4 puntos que ha quitado con una victoria y un empate. Por lo tanto, Argentina tenía la obligación de ganar y terminó consiguiendo dicho triunfo. Para mantenerse segundo con 15 puntos, con el partido pendiente ante Brasil y sacando de 2 a Ecuador. Y acá viene el resto, Ecuador. Ecuador ayer empató, le había ganado Paraguay 2-0 con sufrimiento sobre el final y ayer le termina empatando y perdiendo 2 puntos como local importantísimos ante Chile, que hizo buen partido Chile. Chile hizo buen partido. Ecuador intentó, buscó, no fue el equipo que controló el partido, sobre la recta final lo controló la selección chilena, se repartieron un poco el protagonismo, vi momentos donde atacó mejor Ecuador, vi momentos donde Chile tuvo opciones, pero no pudo romper el 0-0. Para Ecuador el puntaje es bueno, queda tercero con 13, desperdició la oportunidad de alcanzar a Argentina y hasta la podría haber superado en goles y haber quedado segundo de haber ganado el partido. Pero es buena cosecha estos 13 puntos y esta tercera posición de Ecuador en las eliminatorias. Uruguay ganó un partido muy importante. No por la diferencia de goles que lo tendría que haber ganado. Era para un 4-0 y no para un 4-2. Y digo, no en el rendimiento del partido, sino porque hay que aprovechar a sacar diferencias y a golear cuando se puede. Uruguay ganó 4-2 a Bolivia. Ya desde el comienzo con el gol de Rascaeta, en minuto 15 sacaba diferencias. Valverde con el tiro libre, el 2-0. Ya era más la selección celeste, que después se pone con el gol de Martínez 3-0. Después llega el descuento de Bolivia, el gol de Marcelo Martins, 3-1. De Rascaeta consigue el 4-1 y el propio Marcelo Martins 4-2. Esos goles de Bolivia le pueden complicar a Uruguay porque no tiene una excelente diferencia de gol, tan solo más 2, y tan pareja está la eliminatoria que un gol puede dejar una selección fuera del Mundial o en el Mundial, o puede dejar una selección en repechaje o clasificatoria o clasificando directo al Mundial. Tenía que ganar Uruguay, que venía de empatar con Perú en el 1-1, donde había sido superado en parte parte del partido futbolísticamente. Pero bueno, hoy está cuarto, bien ubicado con 12 puntos, sabiendo que tiene que seguir luchando y mejorando como equipo. Pero por lo menos está en zona de clasificación. Colombia cosechó 2 empates. Empató ayer con Paraguay 1-1. Había empatado con Bolivia en Bolivia. Y perdió 1-0 con el gol de Sanabria. Luego Cuadrado de penal consiguió la igualdad. Paraguay es un empate con sabor a poco. Porque Paraguay, de haber ganado, se quedaba quinto. Hoy quinto es Colombia. O sea, hoy Colombia va a repechaje y Paraguay queda fuera. De haber ganado, Paraguay sumaba 10 y Colombia quedaba con 8 y Paraguay quedaba en repechaje. Por eso que era un rival directo. Desde ese punto de vista es bueno para Colombia el empate, que ahora tiene que ganar como local, porque empató los 2 partidos de visitante, pero tiene que sumar de a 3 cuando juegue en su estadio el próximo jueves ante Ecuador. Clave para Colombia. Perdón, Colombia no va a jugar contra Ecuador, Colombia va a jugar contra Chile. Uruguay juega contra Ecuador. Clave para Colombia sumar y hoy colocarse quinto y bueno, estar en esa posición de repechaje, pero tendrá que seguir remando para mantenerse ahí. Porque Paraguay quedó a 2 con 8 y Perú, que le ganó a Venezuela, vi parte del partido Perú-Venezuela, lo cerró mal Perú. Venezuela estaba con 10, expulsado Rincón y Venezuela tuvo opciones para empatarlo. No estaba contento Gareca con el triunfo, ganó apenas 1-0. Le sirve a Perú porque hoy está a 2 puntos de repechaje. Pero la realidad de Perú es que futbolísticamente el equipo no mejora y tampoco tiene el peso que tiene que tener en los jugadores. Hay que tener más peso individual y no lo tiene la selección peruana. Ha quedado Chile rezagado con 7 puntos, rescató un empate contra Ecuador con sabor a poco, pero tendrá que empezar a sumar de a 3 y ahora juega contra Colombia de visitante, durísimo para Chile. Y luego queda Bolivia con 6 y queda Venezuela con 4. Últimos, ante último y último en la eliminatoria, un poco la realidad del fútbol de Sudamérica. Por lo tanto, por eso decíamos al comienzo, dentro de esta jornada, donde vivimos un poco de aquí y un poco de allá, muchos partidos a la misma hora, da una sensación de una eliminatoria larga, pero bueno, Bolivia y Venezuela van a seguir quedando rezagados, muy seguramente, Argentina y Brasil se irán escapando, y luego el resto estará luchando por el tercer, cuarto, quinto lugar, sabiendo que los 2 primeros irán al Mundial y que el quinto irá al repechaje. Cualquier cosa puede pasar, el que tropieza lo termina pagando muy caro en esta pareja eliminatoria sudamericana. Vamos con algunos mensajes. Arroba Pereira y ESPN, la gente se comunica, mandaron muchos mensajes. Algunos son mensajes ya de hace unos días atrás. Dice Eduardo, escribe Eduardo Magaña desde Acapulco. Me he mudado de ciudad y con ello muchas cosas han cambiado. Una de esas cosas es el rumbo del proceso de la selección mexicana. ¿Qué le pasó al proceso de Martino? Tras las victorias ante Holanda, Japón, todo ha venido en picada. Iban en otro nivel y en otra dirección. Hoy han perdido la brújula. Bueno, Eduardo, sí, no tanto que han perdido la brújula, pero sin duda México ha bajado su nivel. Lo decía hace un ratito, una de las razones de México es esto de no contar con los futbolistas que habían sido parte de ese proceso, donde uno veía que había jugadores fijos, indiscutibles, titulares, Herrera, Chucky Lozano, Raúl Jiménez, Corona con otro nivel futbolístico, Moreno, tenía una selección armada. Por diferentes razones, algunos de ellos no están. Y los que vienen de atrás, sea Alexis Vega, sea Antuna, sea el propio Charlie Rodríguez o Córdoba, son muy buenos jugadores, o Domínguez, son muy buenos jugadores, pero todavía un poco les pesa y no conocen el funcionamiento como si el resto de los compañeros que mencionaba. Es una de las razones de esta selección que igual le falta un poco más de fútbol, falta un poco más de variantes. Dice Elmo, buenos días maestro, como siempre buenos programas. Ayer vi muchos partidos, en especial de Argentina-Venezuela. Criminal la entrada del venezolano hacia Messi. Algo que me sorprendió en esta jornada fue ver a Keylor Navas en el arco. No comprendo cómo la federación lo llamó, a pesar que lleva más de 10 años rechazando la selección. Bueno, Elmo, lo del arquero, Navas, 10 años que rechaza la selección, no lo cuestiono. Copa Oro, pero siempre ha estado en eliminatorias y ha estado en mundiales. Él elige las batallas. Y está mal, lo critico. Digo, no rechazó por 10 años la selección de todos los eventos. Rechaza en eventos, sea amistosos, Copa Oro o hasta en Copa América Centenario. Después, cuando hay que jugar por la eliminatoria, él juega. ¿Está mal? Claro que está mal. Pero no se puede dar lujo Costa Rica de no convocarlo. Lástima que siempre Navas se busque y se invente lesiones a la hora de jugar una Copa Oro. Lástima. porque el resto de jugadores en el mundo van con sus selecciones a jugar el evento que fuese, Copa Oro, Copa América, Eurocopa. Pero no por eso hay que dejarlo fuera de la selección. Mauricio Negrete, gracias por mantenernos entretenidos, informados de la verdad. Aquí en el trabajo los escuchamos todos los días. Con el tema México, hermano mexicano, la verdad que me da lástima y así en el Mundial va a ser más de lo mismo. Dígalo, señor Pereira, de favor, ¿qué necesita México? Y usted que habla con la verdad, sea honesto, México no tiene potencial para nada en este Mundial que viene. Es así, punto, donde se habla la verdad. Gracias, Mauricio. Claro que hablamos la verdad acá. Con el nivel que México está mostrando, toque con usted, México no va a hacer nada con el nivel que está mostrando. Ahora, México también mejora con el nivel de los rivales. La mediocridad de CONCACAF le hace mal a México. Contagia su mediocridad, la mediocridad futbolística que se vive en el área. Sumado a lo que ya hice referencia en algunas ocasiones, México está haciendo hasta un cambio de jugadores en este proceso. Alvarado, los que mencionaba, Orbelín, que no eran titulares indiscutibles de la selección. Y tiene que comenzar a sacar la cara por la selección. Y no tienen todavía el recorrido, la jerarquía de los que uno tenía acostumbrados a ver en la selección. México no tiene un plantel B que diga, no están los titulares y este equipo me responde. Todos decíamos que Corona, Tecatito, Jiménez y Chucky Lozano eran los tres delanteros indiscutidos de México. Y lo siguen siendo. Y de los tres hay uno solo, que por querer irse al Milan no jugó en el Porto y no tiene el ritmo futbolístico como Corona. Eso lo está afectando a México. José López. Buen día, profe. Ayer mirando el partido de México estaba recaliente con uno de los comentaristas de Univisión por los comentarios de preocupación que México no convence. Es el primer partido de eliminatoria. Jamaica fue a hacer su partido. Metiéndose atrás, hizo su gol. ¿Qué piensan que el rival no cuenta? Sacó el resultado, que es lo importante, pero es más de lo mismo. Excelente podcast, profe. Gracias, José López. Bueno, sí, hemos comentado en su momento. Es cierto, es una realidad que no México no jugó bien, pero bueno, lo venimos comentando. Hay que darle espacio para que mejore. Le va a costar las eliminatorias. Está consiguiendo puntos, pero sí tiene que mejorar en lo que tiene que ver con el funcionamiento. Maynor Maldonado, Hernán, paso por decirte que soy un fanático de tu programa, me traes mucha alegría, sufro de una enfermedad crónica y llevo tratamientos muy fuertes. Lo lamento mucho, pero escucho tu podcast, me da mucha alegría, me da mucho ánimo. Me alegro mucho, Maynor, y vamos adelante, vamos para arriba. También quería decirte que Ronaldo no es el máximo goleador del fútbol internacional. Sí lo es del fútbol masculino, pero no del fútbol en total. Hay 9 jugadoras que tienen más goles internacionales que él. En mi opinión, no las tenemos que menospreciar. Muchas gracias por todo lo que haces. Y si el agua con limón ayuda a la digestión, hay que decirle a Ramos. Y si el agua con limón ayuda a la digestión, hay que decirle a Ramos. Jaja, tu fan, Maynor el guatemalteco. Gracias. Y ahí están, manda los récords de las jugadoras femeninas. Maynor, un abrazo, a mejorar, a meterle la mejor de las ondas. Fuerte abrazo, vamos a estar bien. Y bueno, Ronaldo es el goleador masculino. También, femenino, desconocía que hay jugadoras que ha marcado más goles que el propio Cristiano a nivel selección. Dice Fabián, buenas tardes nuevamente. Tu invitación a la ruta del vino en Ensenada. Sigue en pie. Estimado, voy a ir a tomar vino por ahí por Ensenada algún día. Estimado Hernán, en otras ocasiones me ha resuelto dudas de táctica, que es un tema del que se habla poco, pero me parece muy interesante. Y en lo personal disfruto mucho. Hoy me gustaría saber tu opinión respecto de un 4-4-2 para la Selección de México, ya que 4-3-3 creo que no ha funcionado del todo. Mi idea es poner 2 contenciones, a Romo y Edson, Chucky y Tecate por afuera, y con Herrera detrás de Jiménez. ¿Cómo lo ves posible? ¿Crees que podría funcionar? Un saludo y que siga el éxito. Sería un 4-4-1-1, porque no es un delantero Herrera. Herrera puede jugar de media punta, podría jugar, pero estaría a la espalda de Jiménez, lo cual tampoco sería un segundo delantero. También podemos armar un 4-2-3-1, con los 2 contenciones que usted menciona, por fuera Tecatito, por fuera Corona, en el medio Herrera y en punta el propio Jiménez. Más allá de estos cambios, porque México juega con un 4-3-3, pero ante el partido no son tan fijos. Los volantes por fuera retroceden, se acercan al medio, forman una línea de 5. Más allá de esos movimientos, o separado del dibujo que uno muchas veces ilustra en un 4-4-2, en un 4-3-3, tiene que haber un funcionamiento colectivo más acorde a las circunstancias y tiene que haber mejores rendimientos individuales que México todavía no los tiene bien trabajados. No los tiene bien acoplados. daba una sensación, pero ha habido un retroceso futbolístico. Lo ha habido en la selección de México. Se lo vio en las finales de Copa Oro, en la Nations League, y también esta eliminatoria, donde no le sobra nada, donde a Jamaica hay que ganarle de otra manera, no como le ganó a Jamaica. Panamá fue a Jamaica y le metió 3. México le gana sufriendo sobre la hora 2-1. Entonces sí, México tiene que mejorar independientemente del propio parado. Gracias, Fabián. Luis Beto dice, es lamentable la imagen que nos deja la Conmebol con lo ocurrido entre Brasil y Argentina. Pero en mi opinión, todo esto lo provocó la falta de autoridad que mostró la FIFA con los ingleses. Estoy de acuerdo. Porque el mundo observó que la FIFA no hizo nada cuando los ingleses apoyaron en normativas de su gobierno para no ceder a los jugadores. Entonces ahora los brasileños se avivaron y decidieron que según las normas de su gobierno, los jugadores que vengan de Inglaterra no pueden jugar. La verdad que la FIFA ya no tiene poder. Es así y punto. Está perdiendo peso la FIFA, está quedando expuesta a la FIFA, no tengo ninguna duda. Está quedando muy mal la FIFA en ese sentido. Ahora, algo importante. Y lo dije, la FIFA establece que si un país no puede recibir a la selección visitante, tiene que jugar en otro campo, en otro país, en otro lado, donde sí pueda recibir a los visitantes. Eso dice los estatutos de FIFA, producto de este COVID. Es decir, que no puedo porque tienen que pasar los futbolistas visitantes por una cuarentena, entonces aquí no juego, me busco otra plaza. Dice Figueroa, Brasil es una vergüenza, siempre quieren sacar ventaja. En el papel ganaron el partido por default. No me sorprendería que lloren por los puntos. Pudieron avisar antes, pero sabían que los jugadores argentinos abandonarían el campo en solidaridad con sus compañeros. He ahí la ventaja. Deberían reestructurar la confederación, tanto con CACAF como con CONMEBOL, y que se acaben los favores. Es así y punto. Habría que hacerlo, pero son todos corruptos de parte de la CONMEBOL. Todos están enganchados, todos tienen decisiones políticas. Hay tanta rosca que es muy difícil terminar con esto y limpiar todo. Es muy difícil. No se limpió, fíjense, no se limpió con el FIFA Gate, imagínense. Manuel dice, Manuel Gómez, profe, buenos días. Como siempre, disfrutando del mejor podcast deportivo. ¿Qué análisis tiene sobre la posible llegada de Pinto a la selección de Guatemala? ¿Es bueno esto para el fútbol chapín? Gracias, crack. Saludos de California y arriba los cremas. Manuel, Pinto dentro de la lista de técnicos que se mencionaban es el mejor. No tengo ninguna duda. Es el mejor. Pero mejor tácticamente. Ahora, ¿necesita Guatemala un técnico que empiece a trabajar con los jóvenes? Que trabaje con los clubes, que trabaje en la formación del futbolista, que trabaje con la sub-15, con la sub-17, con la sub-20. ¿Pinto va a hacer ese trabajo? Porque el problema de Guatemala no es los planteamientos tácticos. Guatemala no tiene materia prima. Y estoy hablando a la altura de lo que pretende Guatemala para estar en un octogonal. Guatemala es menos que El Salvador. Y fíjense los problemas que tiene El Salvador para llegar al Mundial. Guatemala es menos que Guatemala. Guatemala es menos que Panamá. Y Panamá, fíjense, en el octogonal. A Costa Rica, por ejemplo, no le pudo ganar. Ayer ganó en Jamaica, pero voy a que Guatemala tiene que mejorar en la formación de sus jugadores, en las estructuras del fútbol guatemalteco. No es cuestión de traer a Mourinho, traer a Van Basten, traer a Guardiola o traer al que quieran. Es cuestión de formar mejor cantidad y mayor calidad en jugadores. Hay que darle cantidad y calidad. Si no hay jugadores, ¿qué hace el técnico? ¿Qué hace el técnico?
Dice Javi Gómez, buenos días Pereira, creo y me imagino que usted debe estar caliente con lo que pasó con Brasil-Argentina. Eso lo hicieron los brasileños porque como hace poco acaban de perder la Copa América, no quisieron volver a perder contra Argentina, con plantel incompleto. Qué mal Pereira, y eso es nuestro fútbol, pero con todo eso lo amamos. Y la selección de México, ahí vamos, nos parecemos a los Tigres del Tuca. Ay, ay, ay. Pero bueno, México, sí digo una cosa importante para todos, ¿no? Gracias por su último mensaje. Lo de Argentina-Brasil, sí, una vergüenza, la verdad que una vergüenza, total, vergonzoso. Lo de México, lo de muchas selecciones que no funcionan, hay que clasificar al Mundial, hay que sumar puntos y el Mundial a veces es otra historia. Cierto que la eliminatoria da algunos parámetros de cómo se puede jugar, cómo se puede andar, pero ahí es borrón y cuenta nueva. El Mundial es otra historia, es otra cosa. Cómo llego, cómo me preparo, ya defino un plantel, ya no tengo que jugar canchas en malas condiciones, ya no tengo que estar jugando con altura, calor, frío, humedad. Ya es otro torneo. Es otro torneo, por lo menos en igualdad, en lo que tiene que ver condiciones de campo de juego, climáticas. Es otra historia. En presión, ya todos están obligados. Desde ahí, muchos equipos comienzan a aparecer en los mundiales.
Ahí se escribe una historia diferente a la que vemos a veces en las eliminatorias. Algunos tienen excelentes eliminatorias y malos mundiales. Otros tienen malas eliminatorias y muy buenos mundiales. Por eso que es una historia aparte, que en su momento habrá que analizarlo una vez que tengamos los 32 clasificados. Por ahora, sigamos palpitando esta eliminatoria, que se vienen miércoles y jueves unas jornadas espectaculares. Es así y punto. Hasta mañana.